Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros.
RSS.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Áviles y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta emisión. Justo donde vamos a platicar de esas cosas increíbles y también de lo que es sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, ya que juntos tendremos una nueva oportunidad de platicar de esos temas difíciles.
También queremos tu participación y saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. El viejo caserón se esconde en un sitio en el que ya se ha convertido en una de las leyendas más aterradoras de Aguascalientes. Se dice que el espíritu de su antiguo dueño sigue rondando los pasillos, protegiendo los secretos de su vida y, por supuesto, de su fortuna. En sus viejas paredes y pasillos oscuros se esconde el espíritu de un hombre que, tras su muerte, jamás dejó su hogar. Quienes han entrado al caserón afirman haber sentido su presencia y visto sombras que se mueven por las habitaciones vacías. Aquellos que han entrado aseguran sentir un frío inexplicable y escuchar susurros en la oscuridad. ¿Será solo un mito o realmente habita un fantasma en este misterioso lugar? Hoy, el espíritu del antiguo dueño, susurros y sombras.
Buen tema para esta noche, y también queremos compartirte nuestro miedofón. 5521935926 es un WhatsApp. Ahí te estamos esperando.
Sí, queremos también el relato. Ya tenemos aquí en la línea telefónica desde la Ciudad de México a Carlos. Buenas noches, ¿cómo estás? Ah, bueno, qué bueno, Carlos, que ya todo está listo. Queremos escuchar tu relato.
Sí, buenas noches, Gina y Nacho.
Saludos, amigo.
Bueno, este relato sucedió a finales de los 90, como en el 98. Yo tenía unos meses que había terminado de estudiar fotografía, estaba estudiando en la ciudad de Nueva York. Y tenía ganas de tomar una foto afuera del Museo de Arte Moderno, que está en la Quinta Avenida, y poner las fechas de frío, era enero, y yo la quería tomar por los efectos que hace el frío. Y hay una fuente afuera, bueno, había una fuente afuera con una bandera de los Estados Unidos, entonces yo quería tomar con ese frío, el aire, los movimientos y el atardecer, que era como a las 3:30 de la tarde. Cuando yo llegué exactamente ahí a la zona del museo, me fijé que un señor estaba sentado, ya un señor de la tercera edad, y me estaba observando todo lo que los movimientos que yo hacía para tomar la foto, ¿no?
Sí.
Y bueno, me tardé un poco por el frío y por tanta gente que había, logré tomar una foto. Cuando la revisé, bueno, me gustó cómo había quedado, ya cuando empecé yo a levantar pues, mis cosas, traía mi tripié y todo eso, vi que el señor venía hacia mí. Y bueno, se acercó, me saludó, lo saludé, y me dijo, oye, qué buena foto tomaste. Y yo le dije, pues, bueno, yo por dentro sabía que no estaba mal, pero yo dije, pues él no la ha visto, ¿no?
Sí.
Y bueno, me siguió alabando lo que yo había hecho. Y después me dijo, oye, ¿qué vas a hacer con la foto? ¿La vas a vender? ¿La vas a guardar? Le dije, bueno, pues pues voy a tratar de vender o que a ver dónde la coloco, ¿no? Y me dijo, bueno, yo te la compro. Entonces dije, ya se me hizo más extraño, ¿no? Entonces sí. Dije, ¿cómo me la va a comprar si no la ha visto, no? ¿Cómo puede ser que sea una foto mala, no?
Uh-huh.
Y entonces él me dice, no, yo sé que es buena porque yo soy un fotógrafo retirado y fui muy bueno, dice. Entonces yo sé cuando es una foto buena. Entonces, pues ya no puede decir nada, ¿no? Entonces él me dice, mira, ¿en cuánto la vas a vender? Entonces yo le dije un precio así nada más, dije, a ver si se desanima, ¿no? Dije, yo la voy a vender en $400.
Uh-huh.
Y ahí mismo sacó su cartera y me empezó a dar el dinero. Entonces uh-huh. Me extrañó también, me quise negar, pero el señor, se aferró y me dijo, no, tómalos. Yo vivo ahí enfrente, en los edificios que están enfrente, pues son edificios de donde vive gente muy rica. Me dice, yo vivo en tal edificio, en el piso 20, vas ahí, preguntas por mí la recepción. Me dice, ¿cuándo me la puedes tener? Ese era un domingo.
Sí.
Entonces yo le dije, hasta el martes te la puedo tener. Entonces me dice, bueno, nos vemos a las 11 de la mañana el martes, ahí en mi casa. Y bueno, yo fui, llegué como 10, 15 minutos antes, entré y no había nadie en la recepción, me fui directo del elevador y subí. Cuando toqué la puerta, ya me dijo, pásale, está abierto. Entonces ya entré, el señor estaba ahí, leyendo el periódico, ya me saludó y me dijo, ¿traes mi foto? Le dije, sí, aquí está. Pues ya la tomó, le gustó bastante, la puse en un en una mesa, y bueno, me invitó a platicar, trajo algo de comer y me ofreció una copa de vino, ya me puso a platicar de lo que había sido él, dónde había trabajado, en qué revistas, me enseñó fotos de con gente importante con la que él estuvo,
sí.
Me dio tips para vender mis fotos y tomar mejores fotos. Bueno, todo fue muy padre, ¿no? Fue algo muy agradable, duró como 3 horas, me enseñó su casa. Y y bueno, ya cuando yo me iba,
sí.
Me dice, oye, ¿nos podemos ver en otra ocasión? Y le digo, pues sí, ¿por qué no? Entonces me dice, ¿qué te hace ahora? Nos vemos el miércoles a la misma hora.
Sí.
Yo le dije que sí. Entonces ya, bueno, llegó el miércoles. Cuando yo entré otra vez al edificio, ahora sí había alguien en la recepción, entonces tuve que ir a registrarme. Y cuando el señor me preguntó a qué piso iba y con qué persona, pues sí, ya se le comenté, entonces se le hizo extraño, ¿no? Y me dijo, ¿estás seguro lo que me estás diciendo? Le dije, sí, pues vengo con tal persona. Y me dice, ¿cómo tú te llamas? Pues ya le di mi nombre. Y le dije, yo la semana pasada estuve aquí, entonces ya checó, dice, aquí no tengo tu nombre registrado. Digo, es que cuando yo vine no había nadie en la recepción, yo subí. Sí. Entonces me dice, oye, ¿realmente vienes a ver a esa persona? Sí, le digo, yo estuve con...
¿Con él, sí?
Sí, y todo así, pues muy extrañado él, ¿no? Y me dice, permíteme tantito, entonces marcó un número... Habló con alguien y me dice, oye, ¿tú puedes decirme cómo era esa persona con la que viste? Ya le dije cómo era, la edad más o menos, todo. Y entonces me dice, bueno, ¿sabes qué? La señora quiere hablar contigo. Entonces ahí no se había hecho nada extraño, ¿no?
Sí.
Y subí ya con el señor. Y cuando íbamos en el pasillo estaba una señora ya también de la tercera edad con otra señora como de 45 o 50 años esperándome en la puerta.
Sí.
Ya cuando llegué me saludaron, la saludé, le dijeron al señor de la región que se fuera, me invitó a pasar y me dice, ¿sabes qué? ¿Por qué te dejé entrar? Y le digo, pues no sé. Me dice, es que hay una foto en mi mesa que está autografiada con tu nombre. Y quiero saber cómo es que llegó aquí.
Ajá.
Entonces yo le dije, no, pues...
Aquí, Carlos, nos vamos a quedar en suspenso. Tenemos que ir a una pausa.
Okay.
Y regresamos rápido contigo. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos. Aquí en... La Mano Peluda.
Si el que muere pasa a mejor vida, ¿por qué nadie quiere morirse? Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Vaya, ya nos vamos imaginando hacia dónde va el relato. Carlos, regresamos nuevamente contigo.
Ok, sí. Entonces, pues yo le comento a la señora, pues, digo, yo estuve aquí la semana pasada. Y me dice, ¿cómo? ¿Cómo es que estuviste aquí? Digo, sí, estuve con tu esposo. Digo, me imagino que es su esposo y yo estuve con él aquí. Dice, es que no puede ser, dice... y también la otra señora, pues era la hija de la señora, ¿no?
Sí.
Y y me dicen, es que, dice, tienes que explicarnos qué, cómo fue o qué, no nos ha sido una broma. Le dije, no, digo, ya le expliqué el domingo, yo fui a tomar la foto, el señor estaba sentado en la banca, se acercó y pues ya todo eso le expliqué y nos quedamos ver el martes, le digo, yo traje la foto porque ellos me la había pagado. Y es cuando la señora empieza a llorar, bueno, las dos empiezan a llorar. Y yo pues me quedo así como sorprendido, dije, pues, ¿qué pasó, no? ¿Qué dije?
Sí.
Y entonces me dice la señora, no, dice, es que lo que pasa, dice, es que mi marido murió hace años. Y yo me quedé, dije, ¿cómo? Dice, sí, dice, yo solamente pues, vengo los miércoles aquí dos veces al mes a revisar los papeles y todo con mi hija porque ya vivo con otra de mis hijas con Érico.
Sí.
Dice, entonces pues cuando llegamos vimos la foto, dijimos, ¿quién entró? ¿Cómo es que está esta foto aquí? Uh-huh. Y ahora tú dices que estuviste con mi marido aquí, entonces ya le expliqué más cosas, le expliqué que conocía su casa, que todo lo que me dijo él. No, pues bueno, ya todo cambió, así todo, la plática que yo iba, quería tener, pues ya era, ahora estábamos hablando de una persona que había muerto, ¿no?
Sí.
Y bueno, la señora después me dijo que sí, que ya su marido, pues tenía tiempo, pues ya se había retirado, que iba y se sentaba en esas bancas, y que él había tenido siempre la ilusión tomar esa foto, dársela a ella, pero por su trabajo, que era muy ocupado y que viajaba mucho, pues no podía tomar la foto. Uh-huh. Y ya cuando tenía a veces algún día libre, no era el día indicado o el clima indicado que él quería, ¿no?
Sí.
Entonces la conclusión fue que el señor me compró la foto que él quería para darse a su esposa, pero como yo estuve 3 horas con él, entonces ya fue ahí, pues no sé, ya después no sabía qué hacer, si seguir platicando con la señora o abrazarlas, o si ya me sentía hasta un poco incómodo, ¿no?
Claro, pero además en ese momento estabas como contrariado, ¿no? Confundido.
Sí, exacto, estaba confundido, y después también le llamaban a otra de sus hijas que trabajaba cerca para oír la noticia. Entonces tuve que volver a repetir todo lo que les había dicho a ellas. Y bueno, pues fue un encuentro, pues ahora sí, con alguien que había muerto, ¿no? Y tuve como 4 o 5 horas con ellas. Y pues ya salí también yo todo pues como confundido, pensando lo que había pasado, ¿no?
Claro. Sí. Porque además, el primer impacto que te digan que él ya había fallecido, dices, ¿cómo? Yo estuve platicando con él. Además, me pagó la fotografía. Dinero que yo toqué, que incluso a lo mejor ya gasté. ¿Cómo es que esto sucedió?
Sí, exacto. Sí, yo lo vi totalmente, pues como cualquier persona. Digo, todos nos tomamos una copa de vino en su casa. Sí, todo era normal. Sí, no, yo nunca noté algo extraño, nada raro. Y hasta que pues, fue la segunda vez que ya la señora me dijo que había muerto, pues sí, sí fue algo como que dije, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Sí. Y me acuerdo ya cuando salí, me senté en una de las bancas ahí del Central Park, pues a pensar, ¿no? Lo sucedido, ¿no?
Sí.
Y bueno, al final llegué a la conclusión, dije, bueno, el señor puso en contacto conmigo también por la foto, ¿no?
Claro.
Que quería regalarle a su esposa y yo fui el conductor, ¿no? De hacerlo.
Oye, amigo, pero además el dinero sí existió.
Sí, claro, sí. Sí existió, uh-huh. Sí, el dinero real totalmente, sí, todo. Uh-huh. Sí, ahí sí, hasta lo que nos comimos, todo fue real totalmente, sí, que eso también lo que nos explica uno, ¿no?
Claro.
Y no, el dinero sí fue. Ahora sí que me acuerdo que hasta le vi varios billetes más, ¿no? En su cartera. Y bueno, ya expliqué, dije, bueno, es una persona que le va muy bien, donde vive, pues es gente de mucho dinero, ¿no?
Sí.
Y no, sí, todo muy real, todo desde que me dio el dinero, que llega a su casa, que me invitó una copa de vino, todo muy real. Él tiene hasta el periódico ahí a algún lado, que pienso que era el New York Times que estaba leyendo, ¿no?
Porque además te dio recomendaciones de tu trabajo.
Sí, y me dio recomendaciones, me dio dónde comprar ciertos marcos que no eran tan caros, pero que parecían muy buenos. Y yo después fui a estas direcciones que él me dio y todas estaban, decía, reales, ¿no?
Ajá.
Y lo más curioso, después como de 3 meses, esa foto me la escogieron para presentar en una exhibición en grupo.
Uh-huh.
Y me la compraron, y cuando la persona que la compró dijo, excelente foto, dije, lo mismo que me dijo el señor, excelente foto.
Mira,
y esa fue la primera foto que yo vendí en mi carrera, ¿no?
Uh-huh.
Y dije, bueno, ¿cómo todo se dio después? Sí, pues el señor, pues, salió esto también, ¿no? Seguí los tips que él me dio también, y que me dieron también, ¿cómo se llama? pues me ayudaron, ¿no? Me ayudaron también bastante.
Fíjate, un evento que fue sorprendente, que además te pagaron, te dieron recomendaciones y después fue una fotografía importante en tu carrera.
Sí, sí, porque yo también ese tiempo empezaba a vender en Central Park, yo me iba ahí sábado y domingo y me plantaba ahí los sábados a vender mis cosas. Y no vendía hasta que después ese señor me dijo qué tenía que hacer, qué tenía que llevar para vender. Y hice el cambio y empecé ya poco a poco a vender, a vender, a vender. Digo, también fue una ayuda para mí. Sí, fue algo que también me ayudó a mí.
Buen tip.
Entonces, después de lo sorprendido, después lo tomé de buena manera. Dije, bueno, por algo apareció, por algo lo hizo, ¿no?
Exacto. Oye, Carlos, nosotros te agradecemos muchísimo que nos hayas compartido esta singular experiencia que nos parece sorprendente, pero ocurrió y hay varios puntos que a la hora, y me imagino que tú también, de que ocurrieron, pues te quedaste pensando sobre ellos. Han pasado algunos años, pero sigue tan clara esa experiencia que aquí ya se queda como un testimonio.
Así es. No, pues gracias a ustedes por darme la oportunidad de contarles esta historia.
Que tengas excelente noche y te invitamos a seguir escuchando más relatos.
Ok, gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Saludos.
Hasta luego, mi amigo. De esas historias que sorprenden, ¿verdad?
Oye, porque además dijo, no, si yo no quiero que me la compren porque ni la ha visto, le voy a dar un precio alto para que así no me la compre. La sorpresa que sí se la compra. Yo creo que después dijo, le hubiera dicho un poquito más.
Es que no sé, y a lo mejor acá a nivel espiritual es el mismo señor el que configuró la foto, como que a través de la energía pudo tomar el encuadre, todas las medidas que se tienen que hacer en referencia a una imagen que se captura, sobre todo antes, ¿no? Que era como que más artístico, más manual el asunto, no quiere decir que ahora no lo sea, pero con la ventaja de que si hoy por hoy te equivocas, no hay bronca. Antes tú confiabas en que disparabas la cámara y que iba a salir, pues como tú ya tenías la idea, tenías escuela de fotografía, entonces era casi un albur el saber cómo iba a quedar. Y este señor ya sabía cómo iba a quedar porque hubo mano negra, Gina. Él tuvo algo que ver, yo pienso, ¿eh?
Pues vaya experiencia, y de este tipo de vivencias son de las que queremos escuchar. ¿A ti te ha ocurrido algo diferente? También puede ser en una casa, que tiene relación con el tema que hoy estamos tocando, porque es un lugar donde el dueño de ese departamento ya no pertenece a este plano físico, sin embargo, sigue atado a ese lugar en el que vivió mucho tiempo y lo sigue considerando suyo. Lo que no supimos es por qué falleció. Porque si fue de manera intempestiva, quizá un infarto, algo que no estaba considerado para él, porque bueno, esto lo digo, cuando una persona está enferma, está en hospitales, tiene tratamientos, uno no quiere, pero se siente la posibilidad de que esa persona fallezca. Pero cuando de repente alguien está bien, le da un infarto, fallece, se dice que esas personas a veces no saben que ya no pertenecen a este plano físico y siguen aquí. Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Hay dos maneras que el hombre descanse en paz: cuando se muere
y cuando la mujer duerme.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos con más relatos y experiencias que tú nos quieres compartir. Ya tenemos a alguien más que quiere dar su punto de vista acerca de alguna situación que vivió extraña. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
¿Qué tal, Linda? Me llamo Ángel.
Ángel, bienvenido, amigo. ¿Desde dónde nos escuchas?
Desde acá, desde la Juspa, Nachito.
Excelente, brother. Oye, ¿y qué nos quieres platicar?
Así que desde acá, desde la Juspa, lo que es hasta el sur de la ciudad, donde está el, lo que fue alguna vez el antiguo ferrocarril a Cuernavaca, que también tiene su...
Tu historia.
Tienes
las leyendas. Sí, lo sabemos. Muy bien, amigo, pero, pues eres bienvenido, ¿eh?
Ah, muchas gracias, Nachito. Bueno, pues les quiero compartir unas pequeñas anécdotas de algo que me ocurrió cuando hemos andado en esto de la cantada, sí, la música. Fíjate que una ocasión nos pasó algo bien raro. Resulta que me dicen unas personas que viven allá por el metro Chabacano. Ajá. Uh-huh. Me comentan que, bueno, ellos se dedicaban a hacer, pues, de esas transmisiones en vivo y programas. Ya sabes, ¿no? Es de eso que abunda mucho, diría. Entonces, al lado de ellos vivía una señora que, pues, disfrutaba mucho de cuando se ponían, llegaban ahí los cantantes, se ponían ahí a hacer la fiesta. Pero, pues, algo sucedió que a la señora, pues, como era diabética, parece que el medicamento que le suministraron, pues no sé si se les pasó la mano o algo así, pues bueno, desafortunadamente la señora falleció.
Caray.
Entonces, bueno, les comento esto pues para lógico entrar en contexto.
Sí.
Me dice, oye, ¿cómo ves? A echarte unas canciones, dice, porque a la señora le gustaba mucho la música que poníamos aquí, y se gustaba mucho la música de antaño, ¿no? Entonces, pues a ver si puedes venir y cantarle un ratito en lo que estamos aquí. Ajá. Uh-huh. Accedí y dije, sí, pues está bien, o sea, no hay problema, ¿qué horas quieren que vaya? Y nos quedamos. Para esto, pues como la señora falleció, creo que en un hospital, pues creo que les tardaron en llegar el cuerpo, y ese día pues ya no, por consiguiente ya no pude ir, ¿no? Al otro día me comentan, oye, pues ya que ya está aquí la familia, dice, están algunas personas, algunos vecinos, ¿cómo ves si puedes venir? Dice, ¿está bien? Órale, pues. Total, llegamos, ¿no? Para hacerte la cansada, estaban unos vecinos ahí en una carpa, y estaban unos familiares, creo que, no sé si a la señora la incineraron, la enterraron, no lo sé, solo estaban pues unas veladoras ahí, y dice, pues cántales a ellos, ok. Estoy hablando que llegamos, empezamos a montar unas bocinas que ellos tenían ahí.
Sí.
Ya vamos a empezar, empiezo con la primera canción. No llegué ni a la mitad que se apague el equipo.
¿Se apagó el equipo?
Se apagó el equipo. Okay. En un principio, mira, pensamos, no, pues es que alguien a lo mejor movió o destinó el cable, no lo sé. ¿No? Otra vez, empezamos. Y ahí otra vez vamos con una canción y se vuelve a apagar el equipo, macho.
¿Y eso?
Espérate. Y en un principio fue así como de, pues oye, ¿qué onda con tu equipo? ¿Está mal? ¿O alguien está desconectando? ¿O alguien está haciendo la mal? Luego uno, pues tratando como que de no darle tanta, a lo mejor a un detalle que posiblemente pues no requiera de tanta lógica, ¿no? Simplemente pues alguien pasó y lo movió.
Sí.
Estoy cantando otra vez. Y ahora ya no fue el equipo el que se apagó. Ahora el micrófono se le fue el sonido. Entonces le digo, oye, ¿sabes qué? Yo siento que tu equipo está mal, ¿no? Yo creo que vamos a cambiarlo y checar qué onda. Bueno, para esto llega un conocido de estas personas. Ya me creo que era muy allegado a ellos y empiezan a checar el equipo, las bocinas. Para eso te estoy hablando que estaba yo en la calle. Yo estaba yo en la calle cantándoles, en este caso, a las personas que estaban reunidas. Nos metemos a la casa y el equipo ahí funcionó sin problemas, Nacho.
Ah, caray.
El equipo funcionó sin problemas y entonces nos quedamos viendo, bueno, ¿sabes qué? Pues a lo mejor esta bocina tiene a lo mejor alguna falla, ¿no? Vamos a dejarla, bueno, hicieron un lado. Te estoy hablando que cambiamos de extensión, cambiamos de en este caso de bocina.
Sí.
Y otra vez digo, ¿sabes qué? Mejor para no quedar mal, vamos a hacer una prueba de audio, ¿no? Una prueba de sonido. Estoy hablando que nos quedamos unos minutos ahí probando el equipo, sin problemas, funcionó. Perfecto, ya cambiamos la extensión, ahora pues vámonos para afuera otra vez. Ahí estamos, sí. ¿No? Ya sabes, la respectiva, pues, una disculpa, fallas técnicas, bla, bla, bla.
Ajá, sí, claro.
Y otra vez, Nacho, ahí vamos. Uh-huh. Y para esto estoy cantando y otra vez se vuelve a apagar el equipo. Se vuelve a apagar el equipo. Tú pensarás, o cualquiera pensará del auditorio, no, pues es que a lo mejor algún chamaco, alguien adentro estaba de
travieso, ¿no?
Maldoso, ajá. De maldoso, pues no había nadie. Todos estaban afuera, todos estaban, porque como te repito, la señora que falleció pues era vecina y pues también disfrutaba de lo que estas personas hacían, por lo tanto, pues todos estaban afuera, todos estaban congregados afuera.
Sí, sí.
Otra vez, Nacho, ahí voy, otra vez. Termino una canción, va la siguiente canción y el equipo se apaga.
Sí.
Les digo yo a esta persona, le digo, mira, ¿sabes qué? No es mala onda, pero yo creo que algo o alguien, posiblemente la ceñito no quiere música. Le digo, porque ya se me hace mucha jalada que probamos el equipo aquí en tu casa, nos tardamos todavía unos 10, 20 minutos probando y funcionó sin problemas, nunca se apagó, nunca dio lata, ni el micrófono, todo funcionó bien. Nada más estaba yo fuera de la calle y se apagaba el equipo.
Ajá.
Se apagó el equipo. ¿Ya no funcionó?
Sí.
Pasó un ratito y te vuelvo a repetir, o sea, metemos otra vez el equipo, nos quedamos viendo y otra vez le digo, ¿sabes qué? Pues ahora sí que mira, yo cumplí, yo aquí estoy, pero pues ahora sí que no, ya no es cosa mía. Efectivamente, el equipo adentro ya no se apagó.
Uh-huh. Ella probablemente no quería música.
Había, sí, por ahí una interferencia energética, ¿no, mi querido?
Por ahí posiblemente, pero de verdad, o sea, sí se vio bien marcado porque te digo, empezaba yo a cantar y se apagaba el equipo. Y estábamos adentro de la casa y no pasaba nada. No ocurrió ninguna situación incómoda. Mira, si fuera una falla electrónica, te apuesto lo que quieras a que en el momento se manifieste. En el momento y más en ese tipo de aparatos, pero... Para bien o para mal, en el momento en el que yo estaba afuera era cuando pasaba ese tipo de cosas. Esa fue una experiencia.
Sí, sí.
Otra experiencia nos ocurrió cuando andábamos allá por Santa Marta.
Sí.
Santa Marta, por allá, por una, no recuerdo muy bien cómo se llama, esas unas calles por atrás. Uh-huh. Resulta que nos contratan en una ocasión porque era un cumpleaños de una señora de 90, 95 años, recuerdo.
Sí.
Entonces, pues estamos ahí, al final nos recorrieron una hora porque le llevaron banda a la señora. Bueno, pues ya, nos recorrimos. El ambiente se empezó a poner un poco pesado porque como que, no sé, la familia o no estaban a gusto o querían otra cosa, no lo sé, Nacho, pero digo, la festejada estaba contenta. Pero como que se empezó a poner un ambiente un poquito tenso al grado de que el equipo empezó a fallar otra vez. Esa ya fue otra historia, esa fue otra experiencia.
Ajá.
Haz de cuenta que le empezamos para esto, yo me planté enfrente en este caso de la festejada porque se pusieron una mesa principal.
Sí.
Y como pues lo hicieron en la calle.
Sí.
Pues era una calle larga, ancha. Estaba la mesa en medio, entonces yo me planté enfrente y le estoy cantando pues como una serenata, ¿no?
Claro.
Y resulta que te digo, el ambiente, o sea, se empezó a poner pesado y lo digo para entrar en contexto porque la hija de la festejada como que empezó a... No, pero pues es que pues tienen que estar aquí más tiempo, que no sé qué, que no sé cuánto y que no sé qué. O sea, como que se empezaron a poner un poquito renuentes en ese aspecto y hablando en cuestiones laborales.
Ajá, mal plan.
Ajá, en este caso mi compañera que iba conmigo pues fue la que pues arregló con ellos en lo que estaba yo trabajando, porque pues yo no podía estar ahí callado. Ajá. Y discutiendo mientras estábamos ya en nuestro tiempo, pues en nuestro tiempo que corría. Bueno, el equipo empezó a fallar, Nacho, el equipo empezó a escucharse distorsionado. Bueno, se escuchaba como si se fuera a reventar.
Ajá.
La bocina. Yo para ese momento ya estaba yo estresado.
Sí.
Empecé a sentir una pesadez en la cabeza, me empezó a doler la cabeza, el cuello, lo sentía como si estuviera yo cargando algo muy pesado. Pues estaba yo como que entre de malas y así como de, ay, tranquilo, ¿no?
Uh-huh.
el equipo empezó a fallar noche y nada hacía que el equipo en un momento
jalara bien.
Terminamos de trabajar.
Ajá.
Como también me dedico a la cuestión de la electrónica, pues dije, bueno, cualquier situación que hubiera en el aparato lo vamos a reparar.
Claro.
¿Qué crees? Que el equipo estando en la casa funcionó bien.
Jaló bien, amigo.
No presentó problemas, no presentó ninguna distorsión, o sea, estando en ese lugar, falló. Estando en la casa de los dueños del equipo, hicimos una prueba, estuvimos ahí ensayando todo eso. Mira, nunca presentó
ninguna falla.
Ninguna falla.
Era el lugar, amigo.
Era el lugar, exactamente, una vibra muy pesada. Y también te digo, o sea, eso que pasó ya, como te digo, por Metro Chabacano, también se ve bien marcado, porque como te repito, afuera se apagaba el aparato, adentro funcionaba normal.
Sí.
Y les digo, yo creo que la ceñito no quiere música, así es que nos vemos.
Pues sí, amigo, la verdad que sí, ¿no? O sea, ¿qué puedes decir ante eso?
Exactamente, o sea, sí, entonces ya mejor me dijeron, no, pues sí, así que pues no es por ti, sí, ni modo, pues ya, no, ahora sí que el punto es que hayas venido y así se quedó el asunto.
Digamos que tú cumpliste, ¿no?
Así es, en otra, no sé si tengas tiempo, ¿son cortos?
Sí, adelante, bien.
En una ocasión estábamos aquí en mi casa, aquí en la casa todos ustedes.
Gracias, bro.
Llegamos con un cuate. En este caso, donde estaba el cuarto, había, ajá, un cuarto que era una cocina, tenía una puerta con cuatro cristales hacia arriba, pero no tenía cortina, por lo tanto, pues, se veía hacia adentro. Lo menciono por lo siguiente. Llegamos, yo estoy volteado y este chavo está viendo hacia la puerta y se queda viendo fijamente hacia la puerta. Le dice, oye, ¿qué es eso? Yo no termino de voltear, sino que de reojo, volteo de reojo y haz de cuenta como si estuviera una cara a la que no se le distinguían facciones.
Ajá.
O sea, era como un rostro, sí, pero te digo, sin facciones ni nada, que nos veía. Yo lo recuerdo muy bien, el color era como un color, ¿cómo describirlo? Era como, no sé, es que no era tampoco ni moreno ni blanco, o sea, era un color característico, era como, no sé, se me viene a la mente de momento, pero era un color no normal, por así decirlo, o sea.
Ajá.
No era como si que te dijera, pues era
moreno, blanco, moreno claro, moreno, o apiñonado.
No, o sea, era como entre café, marrón, no sé.
Ah, caray.
Volteo, estamos haciendo cuenta que no termino ni de voltear, pero de repente alcancé a ver que había algo que nos veía y se hizo para atrás en el momento en el que yo terminé de voltear. Y te estoy hablando que era un cuarto encerrado, no tenía ventana. El único acceso era la puerta.
Sí.
No había dónde esconderse para que tú digas alguien estaba ahí y se agachó. No, o sea, porque todavía fuimos, no nos quedamos con las ganas.
Sí.
Fuimos, abrimos la puerta y no había nadie.
¿Cómo crees?
No había nadie.
Órale.
No había nadie y no sé, que los dos nos quedamos. ¿Qué fue, no? ¿Qué habrá sido? Porque de verdad eso sí, no es cuento, en serio nos pasó. Y yo no sé si él también habrá sido porque este chavo en su casa pasaban cosas desde una ocasión que jugaron Ouija en su casa.
Uh-huh.
Y a él también le daban unas espantadas, de casi como dicen, de infarto. Una ocasión, fíjate, me platica. Es que esa casa está construida, pues, feo, o sea, está mal. Haz de cuenta que hasta el fondo, hasta el mero rincón de la casa está un baño. Te estoy diciendo que el cuarto de él no le daba ni el sol, porque estaba hasta el rincón, parecía... Parecía fosa casi su cuarto.
Estaba muy frío, muy húmedo, me imagino.
Demasiado. Entonces un día me dice que él de madrugada se va al baño, todo oscuro, y para esto su abuelita había fallecido, tenía 2 años de muerte. Pero a ellos les gustaban mucho los gatos, y tenían, pues, 2-3 gatos a veces ahí. Y una noche, te estoy hablando que ya era, pues, ya era un poco de madrugada, y empiezan a maullar los gatos bien feos.
Ajá.
Empiezan a maullar, a maullar, a maullar, y pues así como que callándolos desde el baño, ¿no? Ahí ya, no sé.
Sí.
Y no se callaban los gatos. Y siguen maullando. Entonces, en eso dice, clarito escucho la voz de mi abuelita callando a los gatos.
Uh-huh. Y se callaron.
Sí.
¡Ah, caray!
Se quedó de momento todo silencio.
Sí.
Y dice, yo digo, ¿y tú qué hiciste? Dice, nada, dice, me entró el miedo, me entró el pavor, se me puso la piel chinita, no quise salir del baño, dice, la verdad ahí me quedó un buen rato porque la verdad sí me dio miedo, dice, pues ya mi abuelita, Toñita se llamaba la señora,
sí.
Dice, ya tenía 2 años de haber fallecido. Y en, de hecho, te digo ahí, dice, clarito, escuché la voz de mi abuelita callando a los gatos, dice, los gatos se callan.
Mira.
No sé cuánto tiempo me quedé en el baño, dice, ya cuando menos me di cuenta, dice, que abro la puerta, dice, y me salgo corriente y que me meto a mi cuarto, dice, porque en serio, dice, no, esa noche no pude dormir.
No, hombre, no me digas.
Ajá, entonces, yo llegué a pensar que a lo mejor él se trajo algo de ir a su casa, porque su casa estaba muy fuerte, o sea, muy, muy fuerte, ahí veían sombras. A él luego me contaba que en su cuarto le pasaba que durmiendo sentía que se sentaban en su cama, no sé, que una ocasión estaba dormido boca abajo y sintió que alguien se sentó en su espalda, ya no se pudo mover, empezó a perder el aire, dice que le dio mucho miedo, entonces yo llegué a pensar que a lo mejor algo se trajo de su casa para mi casa, porque como te repito, uh-huh. Esa ocasión que estamos en mi casa,
sí.
Vimos ese bulto que te comento, o sea, y de verdad, o sea, no fue, como te repito, no es que nos hayan contado, nosotros lo vimos, o sea, yo lo vi, él por eso digo que volteé, me dice, ¿qué es eso? Y cuando yo no termino ni de voltear, te digo, alguien nos está observando. Cuando yo termino de voltear, se oculta atrás de la puerta como escondiéndose, vamos a ver, no había nada.
Uh-huh. Vaya. No, sí, suele suceder cuando hay manifestaciones energéticas, mi querido amigo.
Exactamente, o sea, de hecho, cierto que lo comentas, que en su momento en la casa, la casa de ustedes, llegamos a tener muchos problemas.
Gracias, amigo.
Y sí, ¿qué te crees que se vea mucha energía negativa? Se sentía mucha tensión, eso sí. Cuando eso pasaba...
Por lo mismo, ¿no? Por las broncas que ahí se daba, ¿no?
Pero también, ¿sabes qué pasaba? Que se concentraba todo en el baño de abajo.
Ajá, okay.
Ahí es donde yo observé que a veces cuando hay problemas, cuando hay discordias, cuando hay muchas situaciones incómodas,
sí.
Como que la energía a veces se concentra en un solo lugar, a veces, no siempre. Uh-huh. Yo me di cuenta porque en el baño, porque tenemos 2 baños.
Sí.
Y en el de abajo se concentraba todo. No te miento, pasabas y sentías que alguien estaba dentro.
Ajá.
Sentías que alguien te estaba observando.
Sí.
O pasabas y sentías un escalofrío.
Wow.
Ya con el tiempo eso se llegó a quitar. También siento que fue porque, bueno, yo respeto creencias, la opinión y el criterio de todos. Recuerdo que alguna vez dijeron que cuando una persona fallece y es incinerada, decían, y eso alguna vez cuando comunicaron,
sí.
Decían que no era bueno tener sus restos en la casa, sino mandarlos, en este caso dejarlos ya sea en una iglesia, en un panteón,
en un nicho.
Eso,
ajá.
Ah, exacto, un nicho. Y eso te lo platico porque cuando murió la suegra de mi hermano,
sí.
Sus cenizas las llevaron y las dejaron en el patio. Hoy día, pues la señora está descansando en el patio jardín, porque está acá hacia el sur, así que atrás de Televisa Sanantes.
Ajá.
Pero antes de eso la dejaron aquí en casa y no, hombre, Nacho, se sentía una vibra. Yo no se lo, ojo, y ojo con esto que les digo, yo no se lo atribuyo, no puedo decir que fue por las cenizas, no me atrevo a decirlo porque no sé, desconozco. Lo que sí te puedo decir es de que mientras las cenizas, la urna estuvo en casa, yo acostumbraba a entrenar en el patio porque tenemos un patio pues un poquito grande.
Sí.
Yo acostumbraba a salir por las noches a entrenar, a hacer ejercicio.
Ajá.
Bueno, Nacho, yo no podía estar en el patio. Sentía una presión tal, la cabeza me empezaba a arder. Yo no entendía por qué, porque pues no había nada. Te mentiría si te digo, pues es que vi una sombra o vi que algo se movió, o sea, no. Pero se sentía una presión tan característica,
mm-hmm.
que sientes como, ¿cómo explicarlo? O sea, no tengo palabras para explicarlo, pero el punto es que sentí una presión tal que terminaba metiéndome. Así te lo digo.
Sí, oye, pues qué impresión, amigo, qué... bueno, es que lo que nos estás dando es un ejemplo de cuando hay un lugar muy contaminado. ¿Y alguna vez hicieron algo para acabar con todo eso o se acostumbraron?
Pues mira, alguna ocasión recuerdo que... Bueno, es que viene parte de lo que te comento, ¿no? nos llegaron a decir que las cenizas era mejor dejarlas en un lugar, en el lugar donde deben de estar. Nos dijeron en aquel tiempo ese, porque no es este lugar donde deben de estar, dice, deben estar en una iglesia, como dices, en un nicho, no sé.
Claro.
Dice, debe de ser, aquí no, dice, aquí no. Y te lo comento porque cuando se llevaron las cenizas, las cosas se calmaron. Ya no hubo ninguna manifestación, no hubo ninguna situación. Pero sí llegaron a venir alguna vez, llegó a venir algunas personas según que se dedicaban a eso de
armonizar,
armonizar. Y en un principio se calmó, después continuó hasta con más fuerza, hasta que un día la situación sobrepasó la el límite.
Uh-huh.
Y a mí se me ocurrió, recuerdo que en la Biblia hay un salmo que es el, si más no recuerdo, el salmo 91.
Sí,
el salmo 91. Entonces,
oye, Ángel,
pues, ¿sí es un salmo de protección? Dime.
Dame un segundito, amigo, necesito ir a una pausa.
Sí, no te preocupes.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
El que esté libre de pecados, que me avise para pasarle a algunos sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Relatos y experiencias que tú nos quieres comentar. Hoy platicando con Ángel, que ha tenido varias situaciones extrañas.
Ángel, ¿estás ahí?
Claro, Nachito.
Perfecto, amigo. A ver, ¿qué nos estabas diciendo antes de irnos a la pausa?
Sí, te decía que la situación empezó a ponerse más complicada porque ya se escuchaban literalmente, como dicen, pasos en la azotea.
Ajá.
Y ya se empezaba a hacer muy característico, te digo, el ambiente muy muy tenso, muy pesado, una presión muy muy gacha. Sí. En el patio, curiosamente, se concentraba. Después, te digo, todo eso se concentraba ahí en el baño de abajo. Yo recuerdo que alguna vez yo me interesé mucho en las cuestiones espirituales, de conocer a Dios y ese tipo de cosas.
Ajá.
Lo menciono porque, como te decía, al ver esta situación que ya está volviendo muy incómoda, a mí se me ocurre leer el Salmo 91 justamente en el baño, donde se concentraba toda esa energía.
Ajá.
Para esto yo lo que hice fue hacer una oración.
Sí.
Y ahora sí que ojo con esto, porque o sea, fue primero una oración a Dios, segunda, sí decirlo y comentarles a ellos. Sé quiénes son, sé de dónde vienen, sé por qué están aquí, pero este no es lugar de ustedes. Este es mi casa y pues no es agradable, por así decirlo, su presencia en este hogar.
Sí.
Y lo dije, los conozco, les tengo respeto, sé quiénes son, pero pues no es su lugar aquí.
Sí.
A continuación procedí a leer este Salmo 91. Y es aquí donde viene lo tenebroso de esto, porque al estar yo leyendo, empezó a dar un miedo, Nacho.
Sí.
Empecé a sentir un miedo y empecé a sentir así como que una vibra extraña, mucho frío. Y llegó un momento en el que la lengua se me empezó a trabar. Y entre miedo y lo que tú quieras, pero yo traté de terminar ese salmo.
Sí.
Pero esa es una experiencia que de verdad ¿cómo decirlo? Es una experiencia dura, por así decirlo, cuando uno no está a lo mejor acostumbrado. a vivir o a ver ese tipo de manifestaciones.
Sí.
Terminando de leer ese salmo, como te repito, porque me sentí observado.
Ajá.
Pero como te repito, sentía que la lengua se me trababa. Lo terminé de leer. Pienso yo que eso fue, brojo, esto que hice, yo lo hice con mucha fe. No fue como agarrarlo y decir, es un amuleto y si lo leo, se va a ir como por arte de magia, ¿no? O sea, realmente fue leerlo con fe, con el conocimiento de decir, Dios existe. Y pues, me creerás que, de hecho, después de sentirse una presión muy grande, se empezó a sentir mucha paz en la casa.
Ok.
Se empezó a sentir una tranquilidad, una paz en la casa. Ya no hubo más manifestaciones, no hubo más situaciones, quizás no fue a lo mejor gran cosa, pero al menos en ese momento, previo antes de, ocurrían cosas como que tocaban la puerta. Una ocasión recuerdo que estaba yo hablando por teléfono y tocaron la puerta principal, la puerta de metal, la tocaron 3 veces. Y de verdad recuerdo que la persona con la que yo hablaba me dice, oye, creo que te hablan ahí. Voy a abrir la puerta y a medio camino me acuerdo que ya todos estaban arriba.
Ah, caray.
Dije, caray, pero pues, yo todavía uno va pensando, diciendo, no, pues, a lo mejor alguno de mis sobrinos se quedó afuera o alguien se quedó afuera y cerraron la puerta. Entonces ya cuando, te digo, ya cuando iba a medio camino fue cuando caí en razón de que, oye, pues, ya no hay nadie, todos están arriba.
Uh-huh.
Entonces es ahí donde te entra así como que la ñañera, te digo, pasando esto que te digo del salmo.
Sí.
Ya hubo mucha paz en la casa, Nacho.
Vaya.
Se fue toda esa mala vibra, pero en el tiempo en el que yo estuve leyendo, sí te puedo decir que sí sentí un miedo, un Ajá. miedo de verdad, que pocas veces se siente, es diferente, porque te digo, te sientes observado, sientes un escalofrío, y de verdad es una experiencia única hasta cierto punto, porque pues digo, yo lo hice con la fe, porque realmente ya era muy incómodo yo tenía pesadillas, y eso a mí honestamente ya me estaba fastidiando, ya era muy incómodo estar ahí, o sea, el decir, quiero por lo menos ir a lavarme la cara, o mínimo lavarme las manos, y no podías porque se sentía mucha presión, se sentía una vibra, se sentía algo raro ahí, y dije, ay, no, ya estuvo.
Sí.
Ya estuvo, y pues te digo, afortunadamente y bendito Dios, eso se fue.
Eso es.
Eso se fue, Nacho, pero menos sí, así mal, han estado amigo. Esas experiencias, ¿tú crees?
No, pues sí, fuertísimo, amigo, y todo tiene un origen que bien identificado está cuando hay discordia, pleitos, rencillas entre los familiares. Olvídate, amigo, eso se vuelve un caldo de cultivo.
Sí, o sea, exactamente, o sea, cuando se tiene identificado, digo, al menos yo recordé ese salmo, independientemente de lo que alguna vez aprendí, pues, y también nos ha llegado a mencionar que es efectivo, y pues vaya, en aquel momento, créeme que muchas manifestaciones, como te repito, de lo que llegó a pasar, lo que te comenté, se fueron, ¿qué te crees? Desde ese entonces jamás volvió a ocurrir una situación en casa.
Ok, pues una solución que encontraste, amigo, y qué bueno que fue así, porque si no, ahorita ya serían muchos años de seguir padeciendo lo mismo.
Pues fíjate que era por temporadas, te digo, cuando mi madre tenía problemas con su pareja, sobre todo, era cuando se desataba todo esto.
Eso es, pues mira.
Cuando tenía problemas con este señor, era cuando más se desataba y se sentía mucha tensión, entonces Ajá. era cuando ya empezaban a ocurrir situaciones en casa.
Ajá. Oye, bueno, pues a lo mejor ese hombre manejaba la magia, ¿no?
Bueno, que yo sepa, no, ya después creo que sí anduvo como que viendo ese tipo de cuestiones, pero ¿qué te crees que...? Tiempo después tendrá, yo creo que unos 2 años. ¿Tú sabes lo que te comento? Ya tendrá como unos 3 más o menos.
Sí.
3-4 años. Hace 2 ocurrió algo curioso aquí en la casa. Ya para eso te estoy comentando que ya no ocurría nada de esto.
Ajá.
Pero a veces en el cuarto de mi hermano, bueno, la que era su pareja de mi hermano falleció. Desafortunadamente falleció hace unos 4 añitos.
Sí.
Y a veces ocurrieron manifestaciones porque... estábamos en, haz de cuenta que digamos la cocina, sobre la cocina está el cuarto de mi hermano, entonces mi hermano no está, en la noche no está.
Ajá.
Y lo menciono porque se escuchaba como si cayeran monedas, se escuchaban a veces como canicas, o se escuchaba como si tiraran una pluma, y no había nadie dentro del cuarto. Pero no pasaba de ahí hasta una ocasión que estoy igual haciendo ejercicio en el patio. En eso me da por voltear a la ventana de mi hermano, que es el cuarto de arriba, el segundo piso. La cortina estaba recorrida, pero la ventana estaba cerrada. Cualquiera pensaría la cortina se movió porque el viento la movió. Ajá, eso se pensaría, ¿no? Pero no, la ventana estaba cerrada y Nacho era como si alguien desde adentro del cuarto estuviera viendo hacia el patio, me estuviera viendo y recorrió la cortina. La
¿sí?
movió.
Sí, sí, es parte de lo mismo, amigo.
La movió. Así digo, hasta ahorita ya no hemos escuchado nada, pero tengo todavía hasta hace 2 años pasó eso que te digo y se escuchaba como si cayeran monedas, se escuchaba como si se cayera una pluma, como canicas. Después ya hasta ahorita no hemos escuchado nada.
Qué bueno, amigo, menos mal, esos sonidos de aproximación se fueron desvaneciendo y también ustedes fueron perdiendo el miedo y tomando las cosas con el control y la pertinencia necesaria, ¿verdad, mi amigo?
Pues más bueno, así que mira, yo por lo como te repito, por conocer a Dios de cierta manera me ayudó mucho. Mi mamá también sabe este tipo de cosas, nada más que ella sí me da mucho miedo. Ella sí de plano cuando luego escuchaba que yo estaba con el ahora sí que oyendo la mano peluda de ya quita eso, que no sé qué.
Mira nada más.
O sea, pero ahora sí que yo la escucho precisamente, de hecho todavía estoy la escucho pues no escondidas, pero nada más lo digo yo porque sí me han dicho que no ponga eso de esas cosas en la ahí en la casa, ¿no? Por todo lo que en su momento llegó a pasar.
Así
pero
es.
Te digo, sí, a mi mamá sí, ¿qué te crees que sí le pasaban cosas? A ella, de hecho, yo soy alguien que puede estar, por ejemplo, en la casa a oscuras, en silencio, y mira, yo no tengo ningún problema, mi mamá es todo lo contrario, ella o prende el radio y prende las luces porque no le gusta estar a oscuras y así.
Ajá, sí, pues es así se siente más segura, ¿no?
Sí. Exacto, pero sí, Nacho, así estas
muy cosas. Bien,
ya,
amigo.
Con el tiempo les comenté otras anécdotas que llegamos a vivir en la ciclovía, justamente, wow. Lo que es esto que les comento, que tiene su historia y hay partes donde se siente también una vibra extraña, pasan cositas también.
Pues nos va a gustar mucho escuchar esas historias, amigo. Te agradecemos por esta noche que te hayas tomado el tiempo de relatarnos todo lo que ha ocurrido allá en casa.
Claro, no, pues muchas gracias a ustedes, Nacho, Gina, un placer.
Saludos.
Estar aquí con ustedes. Y oye, que te quería preguntar algo, Nacho, ya para rápido, a ver si se puede.
Ajá.
Ustedes están haciendo reacciones, creo que de relatos, ¿verdad?
Sí.
Sí.
Mira, lo que pasa es que hay un relato.
Sí.
Uno que hablaba de la Ouija. Estaba todavía don Juan Ramón Sáenz, en paz descanse.
Ajá.
Pero este relato creo que fue uno de los más tenebrosos que han comentado, porque en esa historia recuerdo que te mencionaban. Yo recuerdo nada más, a ver si ustedes se acuerdan, que mencionaban que creo que el señor que lo platicó estaban niños cuando ocurrió esta historia. Entonces decía que creo que estaban unas vecinas, no sé si en la calle o en su casa jugando la ouija, y ellos se dan cuenta, llegan y empiezan ahí a desestimar, ¿no?, lo que estaban haciendo las señoras, se meten a la plática, empiezan a hacerle preguntas a la tabla, y la tabla les empieza a contestar.
Sí.
Pero estos chamacos empezaron a burlarse, la tabla se empezó a poner así como enojada, por así decirlo, y les empezó a maldecir.
Vamos a checarlo, muchísimas gracias. Pues vámonos a la pausa.
El Miedofón 55 2193 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Cuando un médico se equivoca, lo mejor es echarle tierra al asunto. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos con más experiencias, pero ahorita ya va a llegar el maestro Eric Soham. ¿Tú tienes alguna duda, pregunta, inquietud respecto a lo paranormal? Es el momento de formularla.
Correcto, estás a muy buen tiempo de hacer tus preguntas. Después, ya cuando va acabando el programa, quieres hacerlas y ya no hay tiempo, y eso pues nos hace sentir bastante mal porque se quedó tu pregunta pendiente. Entonces, ahorita estás a muy buen tiempo de realizarlas y de poderlas compartir aquí con los amigos. Esperemos que pronto ya podamos establecer la llamada con el maestro Soham. Y mientras tanto, ¿te parece bien si ponemos un audio de los que nos envían a nuestros amigos? Venga.
Hola, Jenita. Hola, Nachito. Tengo una pequeña historia. En delante estaba hablando con mi hija, con la Catalina, por WhatsApp. Y yo le estaba hablando normal, como estoy hablando ahora. Y ella se detiene y me dice: mamá, ¿por qué me hablas como con susurro? Y yo dije: no, hija, estoy hablando normal, bien. No, me dijo, estás hablando como si estuvieras susurrando. No, le dije yo. Y me dijo: no, sí, como que hay alguien contigo, me dijo. Como que tú susurras, hablas despacito. Y me dijo: tú estás hablando así, mira. Hola, hija. Así como si estuvieras hablando como bajito. Y yo le dije: no sé, a lo mejor hay algún espíritu conmigo. Sí, dijo, porque se escucha rara tu voz. No es tu voz, mamá, me dijo. Uh-huh. Y quedé con eso, quedé metida, quedé como preocupada, porque hace un tiempo atrás yo como que siento a los muertitos, no los veo, pero como que los siento, como que tengo como medium. Uh-huh. Estoy como percibiendo cosas y me siento rara, pero me gusta. Y eso, quería contarles eso. Un besito, un abrazo a Maribel, que la quiero mucho, a Lucecita, a todas las que me hablan por el chat, las quiero mucho. Se despide la Clau.
Ok, amiga, muchas gracias por tu comentario.
Bueno, pues ahora ya vamos al Grimorio con el maestro Eric Soham.
El Grimorio con el maestro Eric Soham.
Maestro, buenas noches, ¿cómo está?
Muy bien, Gina, buenas noches, Nacho, buenas noches, queridos amigos.
Pues aquí ya todos listos con estas preguntas que le están esperando para escuchar su comentario.
Claro que sí.
¿A qué se debe que en mi casa huele a palo santo, de repente, sin que uno lo encienda?
Bueno, esta es una manifestación. Seguramente, si no han quemado alguna vez palo santo ahí, o han invocado a algún ser que tenga algún tipo de relación con el palo santo, entonces son cuestiones que se repiten, son manifestaciones. Hay ocasiones en que uno identifica a determinadas figuras de luz con determinados aromas de alta vibración, y cuando esos seres se presentan, huele, puede oler a copal, puede oler a palo santo, puede oler a algún aroma en particular que se usan para limpiar y para purificar. Entonces, lo que está sucediendo aquí, pues es precisamente eso, es una manifestación de eso.
Las personas que ven muñecos que los rodean y deformes, ¿tiene que ver con magia negra o son entes de oscuridad?
Ambas. Podría ser algún tipo de trabajo de magia negra, pero definitivamente son entes de oscuridad. ¿Qué es lo que sucede? Que los están viendo porque el lugar está contaminado. No necesariamente tiene que haber magia negra, pero sí necesariamente tiene que haber oscuridad para que puedan presentarse de esta manera. Entonces, eso es lo que sucede. Lo que tendrían que hacer aquí para dejar de tener estas experiencias es liberar el lugar, limpiar, purificar.
¿Por qué se dice que un trabajo de brujería te da mucho sueño y pesadez? Y al mismo tiempo le preguntan, ¿en la calle se pueden agarrar malas vibras?
Por supuesto que sí, generalmente es donde se agarran. ¿Pero por qué agarra una persona mala vibra? para que una vibra o un ser pueda adherirse a una persona, lo que necesita ver ahí es que la persona tenga una energía empática a lo que está presentando, o sea, me refiero a bajas frecuencias. Entonces, eso pues, puede pegar en la calle con seguridad. Pero cuando hay trabajo de brujería, ¿por qué la sueño y por qué se siente uno mal? Pues la sueño y se siente uno mal porque los seres que están provocando precisamente esa pesadez y esa incomodidad se alimentan de la energía vital de las personas. Entonces, por eso es que cuando una persona tiene contaminación, siempre está cansado.
Ok, maestro, ¿puede hablar un poquito más fuerte? Para que lo escuchemos perfecto. Por otra parte, me gustan escuchar relatos, leer libros de invocación y brujería. Con el tiempo, empecé a soñar con un demonio que me decía que él podía darme lo que yo quisiera. En mis sueños me demostraba su poder convirtiendo personas en animales. Pero lo que sí me asustó fue una ocasión en que llegó un demonio. Yo estaba dormido, me despertó y me dijo que quería que le demostrara mi lealtad. En el sueño quise prender la luz y no encendía. Quise mirarlo a la cara y él me dijo que no tenía permitido observarlo. Después de eso desperté. Fue tan recurrente que fui a que me hicieran una limpia, pero al llegar, como si lo supiera, la señora me dijo: tú le debes algo. Ahora él quiere que le pagues ese favor y que lo veneres. Tú eres muy fuerte. Después de eso ya no regresé, pero los sueños lo sigo teniendo, maestro.
Bueno, sí, aquí un compromiso de esta naturaleza puede presentar de muchas diferentes maneras. Esta es una de ellas. Al parecer no se hace nada, o no le entregó nada que fuera como para cobrar. Pero sí, entró en comunicación. Por eso siempre recomendaba a las personas que, aunque tengan pues, la facultad de clarividencia y eso, no entre jamás en un diálogo con estos seres, porque pues se pueden generar situaciones como esta. Evidentemente le demostró su poder de convirtiendo a lo que él veía como personas, las convertía en animales. Pues él probablemente le fascinaba, le gustaba, porque según parece no fue solo una vez. Y eso viene siendo así, cuando se hace por repetidas veces, lo que el demonio está haciendo es entregando. Nunca se les puede ver el rostro, eso es clásico. Por eso cuando les pregunto, me dicen que vieron un demonio, y cómo era el demonio, ya me lo escriben, ¿se le vio el rostro? No, pues sí, entonces no es un demonio. Los demonios no permiten que se les vea el rostro. Ahora, ya tiene ese problema. Lo que tiene que hacer es buscar a alguien que en realidad no ha hecho ningún compromiso, porque si hay un compromiso es más difícil, o sea que haya pedido algo y se lo hayan entregado. Tiene que buscar a alguien que lo ayude a liberarse de ese ser, y se puede quitar, y se puede retirar. Solamente sería encontrar a la persona correcta que tenga la capacidad para hacerlo.
Okay. ¿Qué significa soñar que vas a viajar o que conoces a gente nueva en el sueño y después lo vives en verdad?
Bueno, son precogniciones. Esto llega a suceder cuando nosotros tenemos algún tipo de conciencia de algunas de las cuestiones que soñamos, o a veces soñar que va uno a hacer algo, que va a viajar, que va a conocer gente en el sueño. Y después sería de verdad, serían precogniciones que son provocadas también por una sensibilidad de las personas que tienen para sentir y poder escuchar o poder ver el mundo espiritual.
Okay. Aquí también hacen otra pregunta. Dice, maestro, ¿es verdad que debemos estar en contacto con la tierra descalzos? ¿Y qué efectos positivos trae consigo?
Bueno, su pregunta está muy escueta, no entiendo ni qué lo que quiere saber. Pero sí, nosotros en ocasiones cuando tenemos algún tipo de disturbio energético, se recomienda que la persona se quite el calzado, los calcetines, deje su pie pues, prácticamente limpio y camine sobre pasto, a donde haya plantas, a donde haya árboles, porque eso tiende a eliminar los excesos de energía que traiga y equilibrar la energía que se le pueda quedar. y hay otros sistemas también, caminan sobre la tierra y todo eso con el pie descalzo, pero habría que ver aquí qué es lo que sucedió, que se cargó, porque eso sería para quitarlo, pero qué fue lo que lo provocó. Sería bueno saber qué fue lo que lo provocó para poder enfocarse y ayudarlo.
Yo creo que aquí se refiere esto que está cobrando auge, está como digamos de moda, que se llama el grounding o earthing, que es la idea en que nos recomiendan que debemos estar descalzos algún tiempo sobre la tierra, la arena o el césped, esto para entrar en contacto con la tierra y de esta manera pues neutralizar algunas energías negativas. Vámonos, maestro, a la pausa y ahorita regresamos con usted. El Miedofón, claro, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
En la vida los únicos que ascienden por sus propios méritos son los alpinistas. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos. Dudas, preguntas e inquietudes. El maestro Soham está aquí con nosotros.
Así es, maestro. Ahí lo tenemos, ¿verdad?
Aquí estamos.
Perfecto, magíster. Bueno, pues vamos a iniciar con esta otra segunda parte de preguntas. Dice por aquí, ¿usted cree que realmente nuestras mascotas que ya fallecieron también vengan a visitarnos en estos días?
Bueno, nosotros hablamos del Día de Muertos, hablamos con se presentan seres con un nivel de conciencia diferente
que los animales. ¡Ay, se está perdiendo su voz!
Los animalitos, lo que tienen es instinto. ¿Ahí me oyes?
Sí, ahí.
Sí, lo que tienen los animalitos es instinto. Cuando nosotros contactamos con una persona, sea un difunto, es diferente porque es una persona consciente y es una persona que pues en algún punto estuvo en contacto con nosotros y puede volverse a repetir. Una no tiene la capacidad de manifestarse como sería oralmente.
Ok, muy bien, dice por aquí... dice, ¿puede un demonio hacer pactos con un ángel? ¿Se presta para algo similar?
Bueno, no exactamente pactos, pero sí es muy común que hagan acuerdos. Vamos a recordar que existen los dos bandos, uno de luz y uno de oscuridad, y bajo determinadas condiciones, un ángel que está protegiendo a una persona, en el medio de una persona o en el área de una persona, puede hacer algún tipo de acuerdo con el demonio. Decirle, si tú te retiras de aquí, no voy a tomar ninguna represalia, no voy a hacer absolutamente nada, pero no vuelvas aquí. Ahora, si lo que lo está haciendo es regresar ahí, se sigue repitiendo, o fue algo que se hizo por voluntad, entonces es más difícil. Pero siempre que intervenga un ser de luz, siempre podrá hacer cambios y podrá hacer cuestiones que favorezcan a la tranquilidad de las personas, siempre y cuando lo que hayan hecho no sea algo que les cause un compromiso fuerte.
Ok, dice por aquí, desde que tengo uso de razón he visto sombras en mi casa, a veces se escucha cómo arrastran cosas, ¿esto será algo malo?
Bueno, sí, evidentemente lo único que demuestra esto es que la casa tiene un nivel de contaminación considerable y cuando eso sucede pues las personas tienen baja energía, las cosas no les salen, no duermen bien, en fin, o sea, tienen muchos inconvenientes que se presentan por la contaminación que pueda haber en una casa. Aquí lo ideal sería pues liberar esa casa de toda esa energía negativa y se sentirían mucho mejor, pero deben de cuidar mucho sus actitudes y sus pensamientos, porque no hace falta a veces hablar para comprometerse con seres de oscuridad. Puede ser inclusive por el mismo pensamiento, por actitudes o tomar algo que lo presten a uno y que uno lo tome, eso hay que pagarlo.
Ok, sí. Dice, maestro, ¿qué significa soñar que veo y agarro muchas serpientes?
Bueno, aquí habría que ver qué representa una serpiente para esta persona. Generalmente una serpiente pues, es un animal rastrero, pueden morder, pueden ser venenosas, pero en su gran mayoría de personas ven una serpiente y la ven con miedo, la ven con desconfianza. Entonces, soñar que se tienen serpientes, que se agarran muchas serpientes, que están en contacto con serpientes, está uno poniéndose en contacto o agarrando energía de esa naturaleza.
Ok. Bueno, siguiente pregunta que tenemos aquí dice: maestro, ¿algún difunto que se le haya manifestado en estos días?
Bueno, muchos, pero no en estos días. Hay seres que se manifiestan constantemente. Precisamente hace rato que hablaban del Palo Santo, hay ocasiones en que había personas que tienen un olor característico, no solamente como personas, porque todos tenemos un olor único, sino que en ocasiones, cuando estoy haciendo un ritual o cuando estoy haciendo algo similar a donde tengo contacto, un mayor contacto y más fiel con el plano espiritual, sí he llegado a encontrar difuntos que fueron amigos míos o que estuvieron conmigo o afines a mí. Eso es normal.
Ok. Maestro, ¿por qué yo puedo ver a los difuntos ahora, después de tantos años? Y es que ahora me siento muy sensible.
Bueno, sí, precisamente se les despertó la sensibilidad. Son canales que nosotros tenemos, principalmente para cuando hablamos nosotros de clarividencia, pues es lo que tenemos nosotros y entendemos como el tercer ojo. Hay momentos en que se desarrolla esa facultad y las personas empiezan a ver. Pero aquí habría que ver si lo que están viendo es agradable, si les gusta verlos, no los están provocando ellos mismos, y eso puede traer consecuencias, porque está bien que esté ahí un plano espiritual, pero siempre requiere de respeto y además de no comprometerse con cuestiones que no conozcan.
Ok, dice por aquí, maestro, esas personas que saben curar de empacho y susto, ¿es un don que tienen o con adquirir el conocimiento lo pueden hacer?
Bueno, definitivamente las personas que hacen eso tienen un don, tienen una facultad para poder hacerlo. Pero si es una persona que sea consciente, que sea, vamos a decir, tenga un estado de conciencia significativo, puede aprender las técnicas que se utilizan y puede hacerlo. De hecho, cualquier persona puede hacerlo, curar a alguien de empacho o curar a alguien de miedo, de susto.
Ok. Dice, ¿traerá alguna consecuencia espiritual o energética si se lee a Allan Kardec algunos de sus libros?
No, al contrario, Allan Kardec es el que el espiritismo lo proyectó como ciencia. Entonces, lo que tienen los libros de Allan Kardec, pues son las condiciones que se deben de tener para poder contactar o poder entender el mundo espiritual. Cuando una persona está estudiando, es como cuando estudias medicina, pues si vas a ser cirujano, pues no vas a tener que agarrar un bisturí y abrir una persona para poder aprender. No, primero aprendes dentro de un sistema que sea propicio, conociendo el cuerpo humano, conociendo cuáles son los órganos, conociendo cómo se hace una cirugía, en fin, eso sería exactamente igual.
Ok, dice, cuando uno tiene fiebre y empieza a alucinar, ¿es que entras a otra dimensión?
Bueno, sí, cuando una persona tiene fiebre, evidentemente su sistema cognitivo funciona ya de una manera diferente. Entonces puede ver, puede sentir, puede oír, y generalmente cuando dicen está alucinando, pero sí está alucinando, pero no siempre lo que están alucinando no tiene
pies ni
cabeza, es muy
congruente. Ok, dice, ¿realmente el llamado ojo de venado para prevenir el mal de ojo es efectivo o simplemente la fe que las personas le tienen? ¿Usted qué sabe? ¿Usted sabe de qué está hecho el ojo de venado?
Bueno, es una especie de semilla, pero sí tiene que ver las dos partes. El ojo de venado sirve como sirven algunos otros elementos de protección, pero si lo utiliza uno de una manera consciente y de una manera apropiada, no solamente es el ojo de venado lo que funciona, sino la intención de la persona proyectada a lograr algo ya objetivo y directamente.
Ok. Anoche escuché un relato de donde un señor se encontró dinero y en lugar de regresarlo, se lo gastó. Pero le pasaron muchas cosas malas. ¿Sería que el dinero estaba maldito o agarraría una maldición?
Bueno, podría ser. Aquí no pone ninguna condición ni tampoco describe de qué manera encontró ese dinero. Hay ocasiones en que ponen el trabajo de esa manera, en que las personas pues no saben y caen porque desconocen el modus operandi de este tipo de trabajo, si lo hacen, y eso les genera un compromiso. Entonces, sí, es importante que busquen a alguien que tenga el conocimiento para que los ayude.
Okay, pero sí se puede agarrar de por ahí un mal, ¿no?
Sí, por supuesto, a eso me refiero, por eso tienen sí. que buscar a alguien que los ayude.
Okay.
Para que salgan de ese contacto que tienen con esa energía.
Ajá. Dice, ¿qué pasa con el dinero que utilizamos, que recibimos de un ser fallecido, si lo utilizamos sin saber que era de un difunto? ¿Qué pasa?
Pues en realidad no tiene que pasar nada. Si tú te encuentras el dinero y sabes que es de un difunto, bueno, pues en realidad al final sería quién es el fallecido, cómo se obtuvo ese dinero, cuál es el lugar, qué clase de energía tiene adherida, en fin. Eso nos va a llevar a que tengamos determinadas condiciones para nosotros poder pues determinar cómo vamos a utilizar ese dinero. Pero si tienes un dinero, encuentras un dinero y lo usas, pues sería lo más normal del mundo. Solamente que sí sería, probablemente si el dinero estaba cargado o tiene algún tipo de energía negativa adherido por su origen. Entonces sí sería conveniente saberlo, pero cuando se encuentra dinero, pues de aquí hay que investigar qué clase de dinero es, pero sí, el dinero se puede limpiar, se puede desalojar, se puede liberar de energía negativa.
Ok. Siguiente. En mi ciudad ocurrió un trenazo hace 54 años y cada que pasa un aniversario se escucha el golpe de los trenes. ¿A qué se debe esto?
A las grabaciones que se quedan en el ambiente. Esto es común cuando sucede algo que es estruendoso o algo que tiene una carga de emoción determinada. Se puede volver a oír, como cuando nosotros pues oímos que el difunto admitió que la difunta arrastraba los pies, ya después de que murió, después de meses o de años, seguimos oyendo cómo camina por el pasillo arrastrando los pies. Exactamente igual.
Una psicohuella, maestro.
Sí.
Ok. ¿Qué relación existe entre el niño de Atocha y el Eguá?
No, pues ninguna, son cuestiones diferentes. El Eguá es una entidad que tiene una característica muy importante como ser de luz, y Santo Niño de Atocha pues también, pero cada uno tiene su propia área de trabajo, sus propias condiciones de proyección.
Okay. ¿Cómo se llama ese fenómeno en donde uno está soñando que escucha una frase dentro del sueño y al despertar, o sea, ya en el mundo real, se sigue escuchando esa frase un par de veces más?
Ah, caray.
Sí, como que me hubiera gustado que nos diera un ejemplo nuestro amigo.
Exactamente, como por ejemplo, a ver qué palabra era. Ajá. Pues así no sabemos el origen.
Sí.
Para poder saber el origen necesitamos que vamos a recordar que las palabras son sonidos y los sonidos tienen una condición energética muy especial. Entonces, si nosotros sabemos, igual los nombres de los seres de luz, su nombre contiene vibración y cuando se dice de una manera apropiada se está invocando estos seres, igual aquí todavía sabe qué es, aquí no especifica más.
Bueno, pues vamos a ver si se reporta de nuevo nuestro amigo. Dice, en el trabajo me han llegado olores a lodo podrido y desafortunadamente pasa algo malillo. ¿A qué se debe, maestro?
Pues a la cantidad de contaminación que tiene en su entorno. Todos los olores de lodo podrido, carne en descomposición, azufre o cualquier olor desagradable tiene un origen. Entonces ese origen es precisamente la mayor parte de las veces la presencia de algún ser de oscuridad que se encuentra en la inmediación. Entonces lo que hay que hacer es tratar de evitar eso, como pues haciendo algo para que ese olor o para que esa presencia se vaya, pero con conocimiento de causa para que pueda ser efectivo.
Ok. Dice, ¿por qué las personas que hacen cosas muy malas andan penando o sienten miedo, sed, hambre, etcétera? Yo me imagino que se refieren a después de que mueren, ¿no?
Sí, efectivamente. Y bueno, sí, se quedan atorados cuando una persona tiene determinados compromisos emocionales o energéticos. Cuando muere, no necesariamente se pierde ese corte y se libera, no. Es una persona consciente que lo hizo y depende del nivel de estado de conciencia que haya tenido cuando lo hizo y de la conciencia que tenía de lo que iba a suceder. Entonces, se queda encadenado a esos eventos.
Ok. Dice por aquí, ¿la contaminación es producto de las larvas astrales?
Bueno, sí, definitivamente, cuando una persona se contamina, no necesariamente va a ser de una larva astral, dependiendo del enfoque que nosotros le demos a esa presencia energética, pues todos podrían ser en su momento larvas astrales, pero hay unas más definidas y las larvas astrales pues son menos directas, sino que se encuentran como producto de pensamientos y emociones en un lugar.
Ok, maestro, pues le agradecemos una vez más su participación aquí en nuestro programa y qué bueno que está usted por ahí, maestro.
Muchas gracias, Nachito, Nina, queridos amigos. Quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal. Entren en YouTube y pongan maestro Eric Sohan.
Eso es, maestro, así será. Muchísimas gracias, que tenga bonita noche.
Saludos. Nacho, gracias, Nina, gracias, queridos amigos. Buenas noches.
Hasta luego, despedimos al maestro Eric Soham, que ya estuvo respondiendo preguntas. Si tú todavía tienes alguna duda o algo que de repente te surgió como incógnita, bueno, puedes hacerlo para que posteriormente le hagamos las preguntas al maestro, con mucho gusto. Y nosotros vamos a seguir, vamos a continuar con nuestro programa y tenemos por aquí algunas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos los amigos de La Mano Peluda. Acabando de escuchar la historia de César, la verdad es una historia que la verdad me hicieron casi llorar y los estaba escuchando y o sea, se me enchinó la piel cuando la escuché y es algo muy feo lo que le pasó. Pero también es muy bueno que lo haya compartido. Deja algo para todos los papás que tenemos niños, de cierto, ponerles atención, de estar más con ellos. Yo soy una mamá soltera y tengo una bebé chiquita y es también algo que he tenido mucho miedo de tener a alguien nuevo en mi vida porque, o sea, yo tengo una niña y hay muchos casos que han pasado cosas muy feas. Pero bueno, volviendo al caso de César, es algo que le pasó muy feo a él, pero es muy bueno que lo haya compartido para nosotros tener más precauciones y cuidar mucho más a nuestros niños. Para el muchacho que llamó también, que mandó el mensaje diciendo que la historia de la muchacha de miel no fue de verdad, yo a miel sí, en verdad, escuché su caso y yo sí le estoy creyendo todo lo que dijo, porque, o sea, se escuchó en la llamada, se escuchó que estaba sentimental. Y yo la verdad estoy con ella, a mí me han pasado bastantes cosas que, o sea, yo entendí por lo que pasó ella. Soy Fabi, la que había soñado el sueño de que alguien se había muerto y a los días después del sueño alguien fallecía, ¿no? Pues ya pasó, de hecho yo no me acuerdo cuándo les mandé el mensaje, hace como 2 semanas, creo. Okay. Pues sí, falleció la abuelita de un amigo y el suegro de una amiga que tengo. Lamentablemente también hay un caso en México donde mi cuñado está en México porque se fue de emergencia. Su abuelita también está falleciendo, ya no le dan esperanzas y bueno, pues no quiero decirlo así, pero sería la tercera persona. Y pues no sé, una vez más lo volví a soñar y volvió a pasar. Y pues bueno, es algo un poquito feo. Uh-huh. Ok. Les mando un saludo a todos y que pasen muy buenas noches. Gracias.
Muchísimas gracias. Se ve que te afecta todavía, ¿verdad? Te afecta demasiado porque, pues, sientes esa carga de que tú te adelantas, tú lo escuchas, pero no puedes hacer nada. Bueno, tenemos por aquí otro audio, vámonos antes de ahí.
Hola, buenas noches, Tina, buenas noches, Nacho. Cristiano, un saludo, su amigo Pablo Salinas, un saludo para todas.
Saludos.
Las moderadoras guapas y para todos los pelomaníacos que siempre estamos al pendiente de este bonito programa. Somos peludadictos. Con respecto a la pregunta de que si los fantasmas son buenos o son malos, yo digo que, bueno, basándome en lo que yo he leído, he investigado, he escuchado, los fantasmas es energía que se queda plasmada en el espacio y tiempo. O sea, un fantasma no puede modificar su trayectoria, no puede modificar su movimiento, no puede hacer nada. Siempre va a ser lo mismo, siempre va a ser el mismo trayecto, el mismo movimiento. ¿Por qué? Porque es energía que se quedó atrapada en el espacio y tiempo, y se dan las condiciones atmosféricas y la temperatura y el ambiente, y se vuelven a proyectar, porque es energía que está atrapada ahí. Los que sí te pueden hacer daño, te pueden lastimar, pues son los demonios, los seres de bajo astral, energías negativas. Eso sí te pueden lastimar, pero un fantasma no. ¿Por qué? Porque no puede ser más de lo que es el movimiento que siempre va a ser. O sea, es una energía que se proyecta dándose las condiciones de temperatura y de atmosféricas, y tiene que haber una combinación de todo eso para que se pueda volver a presentar la proyección del fantasma. Pero un fantasma no puede hacer daño, es solamente una proyección nada más. Que tenga bonita noche.
Ok, gracias, amigo. O sea que un fantasma no tiene movimientos inteligentes, solamente es como una secuencia de actos que se repiten una y otra vez. Gina, ha llegado el momento de despedirnos.
Te agradecemos tu presencia y participación y te invitamos para que mañana estemos nuevamente juntos en otra noche de relatos espeluznantes. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Yo también me despido, soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan una estupenda noche, que descansen, y como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa, aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en
@somosenergizers.
Y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos.